Seguimos en La Venganza Será Terrible desde el Auditorio del Plata, cito en Gorriti 5963, entre Arévalo y Raviñani. Mañana estaremos aquí, mañana miércoles, estaremos aquí con la presencia de Gabriel Rolón, y el jueves, si los omnibuses lo permiten, estarán con nosotros Coco Silly, acompañándonos. Mientras Bartón, bueno, hace lo que puede con sus apéndices varios.
Así como los comercios
¿sí?
han ido ampliando su radio de acción y ya no basta en la posmodernidad la simple carnicería o el simple almacén.
Sí, ya no era simple, almacén de muchas
claro,
cosas. ¿No?
Sino que es necesario articularlo con el expendio de otros productos. Y entonces usted en la carnicería también tiene la verdulería.
Sí.
O incluso el supermercado viene a venderle todas las vituallas que usted necesita.
Sí.
En la salud.
La salud.
En los comercios que atienden a la salud, estamos buscando la misma salida.
Muy bien.
El gobierno de la ciudad promueve la creación de supermercados de la salud, donde va el enfermo y regresa ya con los medicamentos comprados, sí, la operación realizada, la consulta médica completada,
y ya está,
etcétera. O sea, usted no tiene necesidad de ir primero a que le den un turno,
pero
después a que lo atienda un médico, después ir a la Loma del Quinoto a que le hagan un análisis.
¿Pero no, que hace todo en el mismo lugar? No puede
todo
ser.
Todo en el mismo lugar, señor.
No, pero discúlpeme, uno necesita la especificidad de cada cosa.
No, no. Usted entra en estos supermercados que van a ser atendidos por personal municipal.
¿Por empleados municipales?
Sí, antiguos barrenderos que han sido absorbidos laboralmente por estas superfarmacias, por
sí,
decirlo así, ¿no? Que no serán como las superfarmacias actuales que venden caramelos pero no tienen balanza. Bueno,
pero esto que se llamaría Salud City, por ejemplo. Salud City, porque hay que ponerle algo en inglés.
Ahí está.
Bueno, entonces usted entra, lo atiende un barrendero, le dice bienvenido, qué sé yo, y primero, ¿qué le dice? Que me siento mal.
Exactamente.
Me siento mal, bueno. Y el tipo que le
primero
dice.
Primero ahí, ya el médico es un personaje del cual todos hemos aprendido a desconfiar, porque finalmente el médico se remite a unas maquinarias que lo analizan a uno, y lo único que hace el tipo es apretar botones, mirar a trasluz y decir...
No, pero escúcheme, el médico se pasa muchos años estudiando a los efectos...
Sí, de... nadie sabe bien para qué. Nadie sabe bien con qué ventaja.
Pero a la vez el médico tiene una especie de personalidad, de cosa de presencia.
Bueno, el médico es el que va a atenderlo.
Ahí está.
Va a atenderlo. ¿Atiende, médico? ¿Así? Sí. ¿Sí? Ah, me duele acá. Muy bien. Y él lo deriva. No es que lo revisa. Lo deriva a una máquina.
¿A una máquina?
A una máquina que lo analiza. ¿Qué le duele?
Acá.
¿De la cintura para arriba o para abajo? Digo, para saber dónde mandarlo.
Sí, de la cintura para arriba.
Afortunadamente dice tipo, me duele de la cintura para arriba. Que lo que es de la cintura para abajo, no.
No, claro.
Entonces el tipo lo manda, mira allá.
Sí, pero ¿qué es eso? ¿Es una máquina de la cintura para arriba solamente?
No.
Ah.
Pero sí.
Bien, entonces yo voy a la máquina, ¿qué hago en la máquina? ¿Me paro en la máquina? ¿Me meto en la máquina? ¿Cómo es?
Lo atiende un
otro
señor,
barrendero, sí.
Otro tipo ya de menor categoría, simplemente lo invita a ingresar, usted se para ahí.
¿Me paro vestido?
Sí.
Ah, bueno, está bien.
Una máquina que necesite que usted se saque las pilchas.
Sí.
Evidentemente es porque no sabe diferenciar la pilcha de la piel.
No, pero escúchame.
¿Qué clase de máquina es esa?
Pero escúcheme,
¿para qué se la quiere sacar? Porque, ah, no, pues si no, por ahí la máquina registra como que eso que usted tiene colgando aquí y que en verdad es un, qué sé yo, es
colgante,
el símbolo de Atón,
sí,
por ahí resulta ser el esternón para la máquina.
Y claro.
Bueno, no queremos esas máquinas, señor.
Pero escúcheme.
Acá una máquina que se necesita es una máquina que usted se... un ataúd parado, usted se mete ahí... 3 minutos sale y sale la tarjeta como salía la suerte,
sí,
en la balanza de la estación Palermo.
Pero escúcheme, no, pero...
Sin necesidad que usted se sacara nada, la tarjeta decía, próximamente conocerá el gran amor de su vida. Sí. Bueno, eso es lo que yo llamo un diagnóstico.
Está muy bien. Está muy bien, pero yo le digo, de todos modos, deben ser máquinas muy modernas, porque no existen en otras partes del mundo.
Bueno, tienen que empezar a existir, porque si no la medicina va a ser para siempre una carnicería.
Sí, bueno, no, ustedes confían en eso.
Donde pero el acierto está precedido de un montón de cuchilladas.
Pero,
vamos.
Bueno, señor, pero por lo menos es una aproximación. Usted, el médico, le dice, me duele acá, y el médico lo deriva a un especialista de esplano.
Ya no es necesario eso. Si hoy mismo el médico se remite a una máquina, me duele la rodilla, bueno, hay que hacer una resonancia, venga dentro de 5 meses.
Sí. Bueno, pero fíjese que de todos modos lo que hace la máquina es darle al médico una orientación. Por ejemplo, a ver, yo me saco sangre o me hago un análisis de orina, Dios no permita. Entonces agarro.
No hace falta con estas máquinas, no hace falta semejante escatología.
Bueno.
Queremos nada. Terminar con todo ese manoseo.
La saliva, aunque sea nada, algún fluido.
La saliva sí.
A ver, ¿cómo?
La saliva sí. Nada. Sí. No es que vamos a hacer escupa.
Ah, ya pensaba no, eso, ¿no?
No. Simplemente. Saque la lengua.
¿A duda?
Y le pasamos. Unas, ¿cómo se llama?
Un isótopo
radioactivo.
Sí.
Y le extraemos un poco de saliva y a los 5 minutos sale el tipo, Dorio Jorge.
Sí, acá estoy. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese gesto?
Lamentablemente.
¿Eso quién me lo dice? ¿El médico, el barrendero?
Sí, lo hace. Por favor, léalo afuera.
Iglesias.
Dubati Jorge.
Se llama todo parecido. Escúcheme una cosa, pero a ver, yo primero, al médico le dije que me pasaba y él me mandó a la máquina de la mitad de arriba, ¿no? Entonces.
No importa, no, eso de la mitad de arriba es un error.
Ajá, bien, bueno. La máquina me diagnostica, supongamos que la máquina me diagnostica que tengo peritonitis.
Muy bien.
¿Y?
Peritonitis. Vamos a hacer una operación ahí mismo.
¿A dónde?
Ya. No, que lo tienen que preparar.
¿El supermercado?
Operaciones donde es en el piso bajo.
Claro.
Cerca del estacionamiento.
¿Por qué?
El señor va a operaciones, por favor.
Pero escúcheme, yo.
No, salgo. Por ahí le acompaña un tipo, depende, ¿no?
Sí.
Operaciones acá, mire, me dieron esto. Ah, dice, ahí sí desvístase.
Ah, bueno,
porque
bueno,
para operarlo vestido.
Sí.
No es que los vamos a confundir. Pero queda feo.
Pero escúcheme, bueno, pero yo necesito lo que se llama un prequirúrgico.
Queda feo, es un argumento extraordinario.
Yo necesito un prequirúrgico.
Ah, no hizo la máquina, caballero.
¿Y qué hizo la máquina? Si la máquina me le escupí nada más, le puse la saliva.
Sí, pero escupí y ya le dio lo que tenía de lo que había que operarlo y lo preparó incluso.
O sea, sin tomar nada. ¿Y si tengo que ir en ayunas, por ejemplo, al supermercado? No,
eso ya pertenece a una medicina antediluviana.
En
la que usted tenía que estar 3 días antes en ayunas.
Claro.
Iba. Yo, en general, nunca cumplí con esos ayunos. Y los engañé.
¿Se conoce lo
que? Sí, señor. Yo iba y decía, ¿viene en ayunas? Hace 20 días que no como. Estuve en el desierto y fui tentado por el mismísimo demonio. Decía yo que venía del boliche de enfrente de clavarme 12 medialunas. Y nadie se daba cuenta. Quiero decir que son todos caprichos de los médicos.
No, pero ¿cómo
no sirve para nada eso? Igual me hacían los análisis y salían las mismas mentiras que cuando ayunaba.
¿Cómo no se van a dar cuenta? En la sangre.
Eran todas mentiras. Esta medicina verdad de los supermercados
viene
a revolucionarlo todo y a terminar con esa superstición medieval, señor.
Bueno, a ver, supongamos, a mí me parece raro, pero supongamos que esto es así. Entonces usted pasa a la parte de quirófano, quiere ser.
Para el quirófano, directamente. Un quirófano ya no tan sacralizado, como que no va a entrar.
Un sacralizado.
Ah, un quirófano más
ascético.
No, sí, pero no, que aquí no entra nadie, que. Ah, un quirófano.
Pero tiene un lugar esterilizado.
Usted ve que lo están operando al anterior.
¿Cómo ve que lo están operando?
Espera. Y dice, váyanse sacando las pilchas. Che, mientras terminamos con este muchacho.
Pero es una barbaridad, eso, escúcheme, es la cantidad de cosas, de infecciones, de porquerías que puede haber.
Eso era antes.
¿Cómo era? Antes?
Ahora, con todos los DDT que hemos inventado, con todos estos, como se llama, RAI, no sé qué.
Sí.
Le echamos primero al que está antes que usted, le echamos, lo desinfectamos todo. Cuando llega usted, lo mismo.
Pero ¿y están operando adelante todo el mundo?
No necesariamente.
Bueno, adelante
usted
mío,
a lo mejor
igual.
Ve que están operando al anterior.
Y claro.
Y medio se para ahí cogoteando como en Pipo, cuando está esperando que alguien termine de comer, para ocuparle la mesa, medio se le pone a cogotear para apurarlo. Para apurar al médico y al mismo tipo, ¿vio? Porque el tipo, si ve que no hay nadie esperando,
sí,
se pone melindroso, ¿eh? Que me duele, que qué sé yo, que no estoy bien, que no reacciono, que no vuelvo en mí. En cambio, cuando ve que está uno
sí,
esperando,
claro, uno está bien,
esperando para que lo operen, dice, bueno, doctor, lléveme así, ciérreme.
Pero escúcheme,
no va a mandar con tanta cosa, ya está.
No entiendo una cosa, yo estoy, supongamos que esto es así, yo estoy esperando, veo que lo están operando al otro tipo, al paciente anterior. Ahora, ¿y de qué lo están operando? No sé, no sé, cualquier cosa. ¿Es el mismo equipo de médicos que opera todo?
Es el mismo equipo de médicos, no, que opera todo. El que le tocó a usted, hay otros equipos de médicos. A lo mejor justo llega la hora que cambian o que van a comer esos médicos. Y vienen otros, pero eso, ¿y qué le importa a usted?
¿Pero cómo que me importa? Si yo me tengo que operar de la garganta, por ejemplo, no es lo mismo si me tengo que operar de la
vesícula. Hoy en día, con esta forma de medicina, no es otro mundo.
No, claro que no es otro mundo, es otra parte del cuerpo.
Es un ser humano. Sí. La garganta, y pongamos por caso el paquete básculo nervioso, son también partes de un...
Pero son partes
de un
distintas.
Todo.
No puede ser que me opere...
No, esa es la medicina actual se parece a la magia analógica.
Claro, justamente. Pero supongo, a ver, bueno, yo llego, lo están operando al otro tipo, termina la operación, lo sacan al paciente, se lo llevan, no sé a dónde se lo llevan.
Sacamos rapidito y lo llevamos ya a la sección lavado.
¿Cómo lavado?
Lo bañan, le pegan un enjuagado, lo visten y lo echan.
¿Y dónde? ¿Y yo voy a la misma camilla donde estaba el tipo?
Y sí, ¿qué quiere? ¿Que compremos una camilla nueva por cada neato que viene? No. La barremos, desde luego le pasamos un trapo. ¿En qué clase de bestia se cree que somos? La asepsia es fundamental para nosotros.
Sí, sabemos.
Diga que no tenemos necesidad de andar evitando que entren los microbios. Directamente los matamos.
¿Con qué los matan?
Con Flea, con esa... con RAI, con no sé qué, con lo que sea. Con desinfectante, señor.
Y
la industria del desinfectante o la ciencia de la desinfección llegó a un grado de perfección tal,
¿sí?,
que no queda nadie vivo.
No, ya veo, menos los pacientes.
Me refiero a los bichos, ¿no?
Y escúcheme, una vez que yo, supongamos que hasta ahí, que yo accedo a esto y que no salgo huyendo, que es lo que más ganas tengo en este momento, me tiro en la camilla, ¿no?
Sí, señor.
Y supongamos que mi operación requiere anestesia total.
Sí, todas.
¿Cómo
todas? Todas con anestesia total, no importa de lo que se viniere a operar.
Un
para cabúnculo. Evitar, porque veo cómo es el paciente cuando no lo anestesian totalmente, empieza a preguntar,
y bueno,
¿qué
sí,
tengo?
Lógico.
¿Estoy bien, doctor? ¿Usted cree que llegaré a curarme? Me interesaría mucho curarme porque quiero ver nacer a mi nieto, o quiero ver cómo se casa mi hijo, o cómo se divorcia, o quiero divorciarme.
Bueno, todo el mundo no habla de esas cosas en un quirófano, señor.
Sí, yo sí.
Usted.
No, uno yo sí. Como médico.
Ah.
Sí, le saco conversación al paciente, le digo, ¿y?
Mientras
está chairo los cuchillos, los cruzo uno con otro para afilar. Y le digo, ¿cómo va la familia?
Preocupada.
Digo, por si alguno va a venir a preguntarme algo, ¿qué le digo? Cuando usted esté dormido,
sí,
o Dios no permita...
¿Cómo Dios no permita?
Finado, ¿qué le digo a sus familiares? Le digo que nosotros no sabemos nada.
No, ¿cómo que no sé? Mi familia sabe que yo vine a ver qué me pasaba, porque me dolía la panza.
¿Cómo se lleva con su esposa?
Y más o menos, qué sé yo, como todo el mundo. ¿Oye?
Bueno, espérese que le voy a hacer una incisión.
A ver,
para evitar esto,
sí,
anestesia total.
Y...
ya te lo traen dormido.
Ajá.
Ya te lo traen dormido. ¿Qué sé? ¿De qué habría que operarlo a esta pregunta? Y
usted
le sale colgado del dedo
como en la morgue, en el
como en la morgue, incluso es el mismo el mismo papelito. Algunos dicen operarlo de apéndice, otro ya está.
Pero me parece muy brutal. Así que yo llego dormido, saben de qué me van a operar, y los instrumentos, supongo que ahí hay una variante de...
Una variante de instrumentos mucho más adelantado que nosotros.
¿Qué cosa tienen, viste, los instrumentos? ¿Qué tienen? ¿Operan con material, supongo, bueno, bisturíes?
Casi siempre con rayo láser.
¿Con cualquier cosa con rayo láser?
Cualquier cosa con rayo láser.
¿Y cómo actúa el rayo láser?
¿Vio la Guerra de las Galaxias?
Sí, ¿qué tiene que ver?
Igual.
Pero no tiene la Guerra de las Galaxias, no hay medicina, sí,
le tiramos y no le pegamos nunca.
Bueno, a ver, supongamos que
yo... ¿Tiene una cosa más aburrida que la Guerra de las Galaxias?
Sí, la Guerra de las Galaxias 2.
Bueno, pero tenemos, no, bisturíes luminosos.
Ah, ¿para qué?
Hacemos allí y le hacen un tajo que...
¿De qué?
Grande.
Ah.
Así el médico trabaja cómodo.
Con todo abierto ahí.
Con todo abierto. Al paciente no importa de qué lo operemos, lo abrimos todo. Y ya tenemos, es decir, ahí, tajo grande en el medio.
Y tira.
Es porque le clavan los garfios y lo abren. Ajá, dice el que lo mira.
¿Y cómo sabe de qué lado me tiene que operar? Porque hay pacientes que hay que operar.
Ya la máquina, sí. La máquina le señaló.
¿Qué?
O sea... Los órganos que hay que sacarle,
¿cómo sacar lo mismo?
Vienen titilando. Tiki, 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 como diciendo, sacame.
No tiene que sacarme ningún órgano. Yo vine nada más porque me dolía la panza, señor.
Bueno, yo trabajo acá. Yo estoy en la cátedra del doctor Simeone.
Sí. Y escucha, bueno, a ver, está bien. Yo me opero.
Y después tengo que responder ante él. Si yo, ¿dónde lo dejaría el páncreas? Pero si yo no te lo tengo, después el doctor Simeone me reta a mí.
¿Y qué hacen con los órganos después?
Los tiramos.
¿Cómo los tiran? ¿En serio? Sí, ¿No se donan?
¿Usted cree que quiere agarrarnos en algo tan desagradable como el tráfico de los mismos?
No, señor.
Ya no es necesario hoy en día con todas estas máquinas. Una persona que entra enferma acá, más tardar 10 minutos se fue.
Pero usted se fue muerto,
se fue a la
señor.
Casa. Bueno, se fue a la casa, basta de... Basta de todo esto de ser rehenes de los médicos.
¿Cómo cierran las heridas? Porque yo he visto gente que estaba en la zona del libro de quejas diciendo que parecen Frankenstein, señor, que las heridas están cerradas así nomás.
Sí, es un poco áspero.
¿Qué cosa?
La forma en que cerramos las heridas.
¿Cómo las, le estoy preguntando, cómo las cierran?
Las cosemos, señor. Listo.
¿Cómo las cosen así nomás? Que...
Sí, tenemos también, funciona mucho la gotita.
¿La gotita? ¿El pegamento?
La gotita, sí.
Pero eso no cierra, me hizo una herida, ponele, de 20 centímetros, póngale.
Sí, que... en general la herida estándar.
¿Cómo es la herida estándar? 20 centímetros.
Para mirar, la caladura son de 20 centímetros. Acá hacemos como con la sandía. Cuando viene uno, lo calamos.
Sí.
Una herida de 20 centímetros y miramos. Ajá. Ya la primera mirada sobre el aspecto de las vísceras de una persona nos dice mucho.
Sí, si está vivo o si está muerto.
Por ejemplo. Bueno, muy bien.
Dígame.
Usted pregunta demasiado.
Pero pregunto porque, demasiado. Porque estoy nervioso, tengo miedo. ¿Qué pasa si tengo alguna cosa en la cabeza, en el cerebro?
Rolón.
No. Algo físico. Piso. Algo físico. Digo,
no hay nada físico, es todo psicológico.
¿El cerebro?
Al menos en el quinto piso.
No, pero supóngase que tengo una especie de pequeño aneurisma o alguna cosa. ¿Cómo me abre la cabeza?
Nunca se dio.
¿Cómo nunca se dio? Son la mitad de las operaciones.
Acá
son
abrimos mucho la cabeza en lo que se refiere a operaciones de implante de pelo.
¿Le abre la cabeza?
Claro, le sacamos la tapa de los sesos. Y después le hacemos pequeños agujeritos, le pasamos pelos, le hacemos un nudo y se la ponemos de nuevo.
¿Y mientras tanto?
¿Mientras tanto qué?
¿Qué hace el paciente con la cabeza ahí vacía?
Sentado, ¿qué quiere? Mientras tanto no vas a tener que esperar. Salvo que... ¿Y te querés ir sin la tapa de los sesos? Se la venís a buscar al otro día, pero es un peligro, es un peligro. Algunos se ponen una gorra y van, vos lo ves que van caminando así, qué sé yo.
Un casco, aunque sea.
Y con las ideas a flor de...
flor de piel,
en
claro.
Carne viva, digamos.
Escúcheme, y entonces, y me decía el quinto piso, que eso me interesa, porque yo hay cosas que no sé si son somáticas o son psicosomáticas, ¿no?
El psicoanálisis en estos centros
sí.
Ha avanzado también. No es como antes, que usted iba 20 años,
claro.
Martes y jueves, a decirle que su madre se iba con, a tomar el té con las amigas y lo dejaba sola.
¿Y ahora cómo es? Ahora yo,
se lo dice una vez sola.
¿Está el licenciado Rolón atendiendo acá también?
¿Cómo?
¿El licenciado Rolón atiende en este salón?
Atiende ahí, sí.
Ajá,
sí.
¿Y cómo son las sesiones? Yo llego, por ejemplo.
Usted llega y él lo mira.
Sí.
Y le dice, ¿qué carácter tiene usted,
¿Qué quiere,
Lo dice para que usted advierta cómo él de una sola mirada le llega hasta el fondo del alma.
Pero eso no llega hasta el fondo de nada, señor. ¿Qué carácter?
Yo antes creía que un psicólogo era eso.
Sí, pero usted no me extraña.
Que te miraba y decía, ¿qué psicólogo que es este tipo? Enseguida adivinó cómo era yo de miserable.
¿Y cómo me diagnostican ahí? ¿Me diagnostica algo Rolón, por ejemplo?
Sí, Rolón lo mira, le hace tres, cuatro preguntas.
Ah, por ejemplo.
Le pone la mano acá encima. Pues un poco de ceniza en la espalda.
Eso, escúcheme, eso no es psicoanálisis, eso es brujería.
Y le dice, psicosis.
¿Qué? ¿Psicosis? No puede ser, no me puede diagnosticar así, eso es una brujería, eso es vudú, señor. No, Amado, digo, es la técnica de la brujería.
Bueno, entonces, manía persecutoria.
Pero no le estoy cuestionando el diagnóstico.
¿Qué le parece manía persecutoria? Le doy dos días.
No.
¿Usted que viene del laburo?
Sí,
que le justifique el día.
Escúcheme. No, el problema no es el diagnóstico, sino la técnica. ¿Cómo una persona, cómo un científico me va a tirar ceniza en la espalda y taparme los ojos?
No es un científico, señor, es un psicoanalista.
Bueno, justamente. Hay algo raro en eso. ¿Ustedes están habilitados por algún ministerio?
Somos el ministerio.
Ah, de la ciudad.
Claro.
Sí, ajá. Sí. Bueno, y una vez que me pasa todo eso, ¿qué hago? ¿Me visto y me voy?
Y se va.
Ajá, solo, así.
Nunca se hizo un proyecto tan amplio para mejorar la salud como este.
¿Y qué pasa si uno
tiene...? Y sabe que tenemos también que perseguir a los enfermos imaginarios.
A los hipocondríacos.
Sí, a los enfermos imaginarios y al médico a palos.
Las obras de Molière.
Sí, claro. Bueno, viene un hipocondríaco y le hablo yo.
Sí.
Le digo, mire...
¿Cómo sabe si es un hipocondríaco o si es una persona?
Me lo dice el tipo.
¿Qué le dice? Que te...
Hay un cartel, hipocondríaco.
¿Y uno va a esa oficina?
Y claro, a tratarse. Si no, ¿cómo uno sabe?
El hipocondríaco no sabe.
Ah, usted dice si el tipo viene y no dice... Porque hay algunos que no te dicen.
Y claro,
pero soy hipocondríaco.
¿Y cómo se lo
la
dice?
La mayoría ahora que
claro. Nadie sabe que es hipocondríaco.
¿No?
No.
Y claro, así como quiere que el médico ande bien. Y te dicen que le duele cuando no le duele.
El médico tiene que determinar que lo que le pasa a esa persona es una cosa imaginaria.
Bueno, yo hablo con los hipocondríacos. Cuando el médico dice, mire, este tipo no tiene nada.
Sí. Pero bueno, pero el tipo sigue pensando que tiene algo. Yo sigo pensando que tengo algo.
Entonces, yo lo siento al tipo.
Sí.
Y le empiezo a hablar.
¿Y qué le dice?
Le digo, por empezar lo trato por su nombre de pila.
Sí.
Mirá, pila.
A ver, dígame. ¿Cómo me convence que no tengo nada? Se ríe, es forma de tratar a un paciente.
Mira, Pila, ¿viste que vos te parece que estás enfermo?
No, yo estoy enfermo, me siento enfermo.
No estás enfermo, Pila. 33...
No, pero...
Este es un tratamiento de persuasión, ¿no?
Sí, pero no...
Yo poco a poco lo voy guiando hasta que llamo al siguiente.
¿Y qué pasa si...? Usted se ríe, pero ya me ha pasado en algún hospital. Pero, ¿qué pasa...? ¿Qué pasa si el hipocondríaco además es una persona violenta, que de golpe no se...
No, puede... no hay eso, el hipocondríaco siempre es manso.
¿Sí?
Sí, o al menos, me parece.
No, pero
¿no?
Ante un maltrato como este, te pide, bueno, que si no, tomate la 33, bueno, cualquiera se siente ofendido, señor. Yo vine a actuar como un ser humano.
Nosotros tenemos mucha paciencia, pero no infinita.
Pero...
En ese caso, llamamos a los patos Vica,
sí,
y directamente lo hacemos echar patada. Así que encima de hipocondríaco sos compadrito. Dice, yo te agarré a trompada por más loco que esté.
Yo creo que no sé, ¿no? Me parece que no va a andar ese tema ese. Es muy descuidado para con la gente. Va a empezar a reducirse la población de la ciudad de Buenos Aires. Se van a morir todos, señor.
No, señor. Esto es lo que le está haciendo falta a... a la medicina. Miren, cada vez le cuesta a la medicina más avanzar en su diagnóstico, en su gestión.
Sí.
O sea, vos vas a lo del médico y nunca terminan de decirte nada.
Y bueno.
Bueno, doctor, te duele acá. Sí. Yo, te duele la cabeza.
Sí, a mí me duele la cabeza.
Muy bien. Doctor Caragencia.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, qué sé yo, bla, bla. Me duele la cabeza, doctor. Bueno. Ajá, te mira. Bueno, vas a tener que hacerte un análisis del
electroencefalograma.
Una resonancia del valero.
Sí.
Pero ¿cómo? ¿Qué tengo, doctor? ¿Qué puedo tomar?
Bueno.
No, yo no te lo puedo decir. ¿Cómo? Por Dios, dígame algo. ¿Para qué médico? Deme algo. No. Tenés que primero hacerte una resonancia.
Claro,
bueno,
bien.
¿Cuándo es? Turno.
Sí,
ya. Dentro de 20 años, fenómeno. Te haces la resonancia. Sí, todo tarda en avanzar.
Tarda mucho, bueno.
¿Cuándo? Yo me hice la resonancia. Volví a lo del doctor Caragencián.
Sí.
Me mandó a hacer otra porque ahí no decía nada. Me mandó a hacer otro estudio y otro y otro y otro. Cuando termino los estudios, cuando el doctor Caragencián finalmente dice, bueno, lo que tenés es esto, ¿y con qué se cura? Se cura con esto y el otro, te doy la receta, va a comprar a la farmacia, no hay, va a la otra, bueno, se me pasó.
Se le pasó el dolor.
Sí, pero me morí.
Bueno, pero no.
Se tarda mucho. Mucho.
No, sí,
mucho. Y muchas veces, el médico no es el doctor Caragencián.
Claro.
Entonces no sabe lo que tenés.
Si no es Caragencián, no.
Nadie. El único que sabe lo que tenés es el doctor Caragencián.
Yo fui.
Como todos sabemos. Nosotros, médicos laburan de que no se comprometen. Como si estuvieran contestando un reportaje en vez de haciendo un diagnóstico. ¿Qué tengo, doctor? ¿Voy a andar bien? Y mirá. Más o menos, uno, ¿qué es andar bien?
No, pero no, claro, todos los...
Pues,
no todos los médicos son así. Ayer, justamente, que teníamos el programa, yo tenía turno del doctor Trupp, que me atiende de todas las cosas, ¿no?
Sí, buenas tardes. ¿De qué lo atiende el doctor
de
Trupp?
De todas las cosas.
¿Trupp?
Trupp, sí, Daniel Trupp.
¿Truppe?
No.
¿Trupp PP?
Trupp, claro, doble P.
Ajá.
El médico es neurólogo.
Como la familia Trupp.
Con la familia Trupp, son una familia de médicos que atiende gente de la obra social de actores, ¿no? Yo voy ahí porque mi papá, etcétera.
¿Los actores tienen obra social?
Sí.
Qué raro, ¿no?
¿Por qué? Bueno, ¿cómo que raro? Está muy bien,
tío.
Son gente como el resto de la gente.
¡No me diga!
Sí.
No le piso más un teatro.
Incluso uno se encuentra, va a ese consultorio y se encuentra con gente famosa, así como
sí,
de María, que
sí, es insoportable porque todos están haciendo sus gracias. Sí.
Y se firman autógrafos unos a los otros.
Sí,
en medio.
Sí.
Bueno, entonces yo llego al turno y le digo, mire, tenemos función con Alejandro. Y dice, saludos a Dolina, que yo porque se conoce, que lo conoce. Y me dice, ¿a qué hora tiene función? A las 8. Era las 8 menos 20. ¿No? Agarró, miró todos los análisis, yo llevé análisis de sangre, análisis, electroencefalograma y qué sé yo, lo miró así. Y me dijo, estás igual que el año pasado. Me dio las cosas. Y yo tengo confianza, tiene razón.
Pero el año pasado usted estaba al borde de la muerte.
Justamente. Y me dice, ¿te pasó algo? Yo le dije eso. Y me estaba arruinando. ¿Te pasó algo? No, acá estás, vivito y coleando. Cosa que él no sabía, supuestamente. Y sin embargo, bueno, y me fui. Y ¿por qué me voy contento? Porque confío en que el médico estudió y sabe. No como dice usted, que el tipo le carga los análisis.
Y usted dice que habría que, entonces, hacer una cosa así de superstición.
Exactamente.
Y de confianza. Vamos, una especie de religión.
Bueno, no se me había ocurrido llamarla así, pero estaría muy bien.
Claro, es un sentimiento religioso de confianza
en alguien.
En algo superior, que en este caso vendría a ser la medicina.
Sí, claro. Y el médico es como el sacerdote. Entonces uno va, uno confía en eso.
A eso le llaman el progreso.
Y bueno, pero mire, es una manera, mire cómo está, mire toda la gente que está acá, por ejemplo. Es gente que va al médico, es gente que está confiada en su propia salud. Bueno, más o menos, digo. ¿Usted no tiene miedo de contagiarse de algo con la gente que está acá, por ejemplo?
No, de ningún modo.
¿Por eso?
No, más que nada con todo el flick que echamos. Porque aquí, Radio del Plata, echa no menos de 4 toneladas de Gamexane, DDT... Para, incluso cuando se van de un programa al otro,
sí.
Porque el micrófono...
Eso le iba a decir, esto es una porquería.
Es verdaderamente muy contaminante. En algunos casos ni le cuento. Pero cuando se va alguien, el aliento, especialmente aquellos periodistas enfáticos,
sí, como que se Eduardo sienten, Aliberti, por ejemplo,
claro, se sienten fuerte en el caso de emitir las noticias cerca del micrófono.
Ahora.
Claro. Bueno, ahí en ese ahora, 30.000 vacilos de coche. Viene, al rato viene Tom Lupo, se los agarra todo. Me lo ve a Tom Lupo y se va a la casa tambaleando, medio colo, paveando y hablando solo. ¿Qué te pasó hoy el micrófono? Dice. Entonces lo mejor es
¿qué?
Echarle al micrófono,
sí,
antes de comenzar a emitir,
sí,
un poco de flick.
Pero escúchame, ¿no? Y por ejemplo, y si un periodista, un locutor, por ejemplo, se hace buches de alcohol, por suponer.
Eso lo hace Aliberti.
Y entonces, eso, esto ya lo esteriliza, no Aliberti, sí, sino al micrófono.
Sí. Sí.
Está bien, entonces no hay posibilidad de contagio. Pero yo le decía a la gente, acá que estamos con el público todos los días en contacto.
Bueno, ahora vamos a hacer una pausa en el transcurso de la cual,
sí,
vamos a desinfectar a todos ustedes accediendo a Gentil Expediente.
Muy bien, sin, hay que sacarse la ropa para esto.
Es necesario sacarse la ropa. No se apure, señor.
Pausa.